queridos oyentes, les habla Christopher Matthews. Una vez más estamos juntos para estudiar el libro de Daniel. Y ahora queremos mirar Daniel capítulo 1, enfocándonos en los versículos 8 hasta el 21. En el último, el cual también era el primer estudio, vimos una introducción al libro de Daniel, los propósitos del libro, los lenguajes usados en el libro, la crítica textual, el contexto histórico, y también miramos los versículos 1 al 7 en poco detalle. Entonces, ahora queremos enfocarnos en el texto del capítulo 1, mirando los versículos 8 hasta el 21, pero también haciendo memoria los versículos 1 hasta el 7. El libro de Daniel realmente es un gran libro, un libro con tanto que enseñar, tanto que aplicar. En las primeras partes habla sobre la vida de estos jóvenes servidores del Señor, y luego vemos cómo Daniel sobresale y Dios le confía con grandes e importantes misterios sobre el futuro que aún estamos esperando que puedan ocurrir. Algunos también que ya se hicieron, como la venida de Jesucristo. Bueno, miremos ahora Daniel 1, 8 hasta el 21, que tiene por título Integridad, Conocimiento y Sabiduría. Daniel 1, 8 al 21, Integridad, Conocimiento y Sabiduría. Les cuento una historia. Cuando yo tenía unos 18 años, yo había graduado de la secundaria y mis padres deseaban que yo estudie en Estados Unidos en inglés. Ir a estudiar en la escuela bíblica de Emaús. Y me acuerdo el día en que fui al aeropuerto. Y era el primer día de una nueva vida. Iba a pasar 6 meses de antemano trabajando y ahorrando para poder ir a esta escuela, que era muy buena, pero tampoco era muy barata. Entonces yo tenía que ahorrar. Mis padres me pagaban el boleto y luego era buena suerte, digamos, ¿no? Y bueno, me acuerdo ese día, era casi la medianoche en el aeropuerto Viru de Bolivia, en Santa Cruz. Mirando afuera, en esos tiempos dejaban que las personas suban al techado y puedan mirar mientras los aviones se iban. Y me acuerdo ver ahí en la luz apenas a mis padres porque estaba nublándose, estaba ya oscuro de noche. Y estaba comenzando a llover y de lejos pude verle a ellos saludándome, aunque no me podían ver dónde estaba sentado ni nada, pero yo sí les podía ver a ellos. Y me acuerdo que ese avión tenía 3 asientos de mi lado y los 3 estaban vacíos, menos el mío. Y así me sentía yo, solo. Y había una curiosa confusión en mi ser porque miraba afuera y extrañaba a mis padres, ¿ya? Pero también decía, wow, cuántas cosas tan lindas, interesantes y nuevas voy a poder hacer. La libertad que voy a poder tener. Y entonces había como un sentido de me gusta y no me gusta. De qué bien, pero qué amargo. Qué lindo, pero qué terrible. Y esa soledad, me acuerdo, sentir eso. Y decir, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Dónde voy a quedarme? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Tantas preguntas y tan pocas respuestas. Volando por primera vez solo, tenía que cambiar avión en el aeropuerto y tenía tantas dudas. Y me acuerdo, mientras salía del avión, ¿no? Las gotas de agua pasando por el vidrio y viendo por última vez a mis padres, lo que sería más de 2 años sin poder verles otra vez. De 18 años, jovencito todavía, diciendo, Dios, ¿qué es lo que quieres en mi vida? ¿Qué es lo que vas a hacer en mi vida? Bueno, gracias a Dios que Él ha sido fiel y Él ha estado conmigo siempre porque Dios es un padre mayor que cualquier padre, una madre mayor que cualquier madre, un hermano más cerca que cualquier hermano. Y doy gracias al Señor por su fidelidad conmigo. Pero me acuerdo entonces este sentimiento de tristeza al dejar atrás algo que yo conocía y también las gran ansias de conocer algo nuevo y tener la libertad. La libertad, pero es peligrosa. Porque uno puede hacer lo que le da la gana y uno tiene que tener un criterio personal para saber qué hacer y qué no hacer. Y a veces aprendemos a duras penas las cosas y pasando por dificultad aprendemos que algo es bueno y algo es malo. Y bueno, Dios también está de nuestro lado siempre. El libro de Daniel habla sobre 4 jóvenes que se van y son desterrados de su país a un país alejado, muy lejano, con otra cultura. Otro lenguaje, otra forma de vida, otra educación, donde no estaba la ley de Moisés, donde no estaba el templo, donde no habían sacerdotes, no habían sacrificios, no estaban sus padres Y seguramente al irse estos jóvenes tenían ese sentimiento de dejar atrás su casa, una tristeza tremenda, pero también una emoción quizás. Es decir, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser? ¿Seremos esclavos o habrá una oportunidad? ¿Seremos educados como dicen o será difícil? Bueno, según nuestros estudios de los que estudian estas cosas, nos dicen que Daniel y sus amigos tenían entre 14 y 17 años de edad. Probablemente más cerca a 14. Imagínense, niños, realmente, adolescentes, saliendo a un mundo lleno de tentación, otra religión, otra forma de vida. ¿Y qué no podrían hacer? Se les ofrecieron tantos privilegios. Me imagino que ellos cruzaron todo el desierto para llegar a Babilonia, en camellos, sufriendo la calor y todo eso. Y luego cuando llegan a Babilonia, seguramente su boca cayó abierta porque miraron una ciudad realmente espectacular. Babilonia, que actualmente reside en el mismo lugar donde está la capital de Irak, Bagdad. Bagdad también comienza con el mismo nombre. Ahora, Babilonia sería un poquito al norte, un poco alejado, pero no está muy lejos. Y ahí es donde fueron a estar estos jóvenes, lejos de casa. Una ciudad diseñada espectacularmente, con una de las siete maravillas del mundo que se viene a esa ciudad, que eran los jardines colgantes. Se cuenta que Nabucodonosor tenía una esposa que era de un pueblo que tenía muchas flores y rosas y árboles, y se mudó con él a una ciudad fea, seca, y ella le pidió a él que por favor pueden hacer algo para poder tener jardines. Y entonces, para hacer buen uso del espacio, pusieron los jardines en los techados. Y para que haya agua en un lugar tan seco, él hizo que llegue agua del río Éufrates al norte y entre a la ciudad del norte. Y es interesante porque esta ciudad tenía cuadras, unas meras ciudades de tener cuadras, cortado en cuadras, y habían caminos y también lo que corría el agua. En toda la ciudad había agua que corría. Esto era realmente espectacular. No se había visto eso en ningún otro lado del mundo en ese tiempo. Agua en cada casa. Y esa agua tú podrías sacar y llevar a poner agua a tus plantas. Y así podrían tener jardines colgantes, rosas, flores, árboles, pastos, que colgaban como viñedos de los techados, en un lugar tan seco. Y realmente hubiera sido algo espectacular. Había un gran sistema educativo. Y esto era para sorprender a muchos. Y dirían, wow, ¿cómo quisiera yo ir a Babilonia y estudiar en Babilonia? Y esos maestros y científicos y astrónomos, astrólogos, ¿cuánto no podríamos aprender ahí? Y en fin, llegaron aquí jovencitos de todo el mundo, incluyendo Israel, que incluían cuatro jóvenes de Israel, que vamos a destacar como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, cautivos en el año 605 cuando Nabucodonosor invadió la parte sur de lo que sobraba de Israel. ¿Cuál era? Judá. Pero aquí viene la primera sorpresa. Dice versículo 8 que Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Dice al inicio, sin embargo, a pesar de tanta bendición, tal oportunidad, Daniel decide servir a Dios. Yo no sé cuántos jóvenes habrían hecho esto, realmente. Era tan fácil callarse y seguir la corriente. Habría sido tan fácil callarse y poder tener ciertas ventajas por haber hecho lo que era aceptable. Comer la comida, estudiar duro, olvidarse tu país y meterse a todo tipo también quizás de pecados, avaricia, orgullo, quién sabe. Pero Daniel y sus tres amigos dicen, estaban decididos a no contaminarse. La palabra decidió, decidido, tomado la decisión moral. Eso habla de integridad. La palabra integridad significa hacer lo correcto, aun cuando nadie ve, y aun cuando podría traerte consecuencias personales, malas, ¿verdad? En este caso, Daniel hace lo que es correcto, aun cuando no había sacerdote, ni padres, ni nadie para llamarle la atención. ¿Por qué seguir a la ley de Moisés y por qué seguir a Dios cuando no estaba en Israel? ¿Por qué no olvidarse de eso? Pero él decidió. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante, para honrar al Señor. Eso es por qué lo hizo. Y también tenía un coste personal. Él podría haber perdido la vida. Él podría haber perdido privilegios también que podría tener por callar la boca y hacer las cosas como todos los demás de todos los otros países. ¿Por qué Daniel tiene que hacer las cosas diferentes? Bueno, la integridad, haciendo lo correcto, aun cuando nadie ve y aun cuando podría tener consecuencias malas personalmente. Daniel y sus tres amigos deciden hacer lo que honra al Señor. Y saben, el cristiano muchas veces es llamado a hacer cosas que son las cosas correctas, aun cuando nadie te está viendo y aun cuando puedo perder una cierta oportunidad o ventaja o una oportunidad de pecar o hacer lo que yo quiero hacer. Digo, no, ¿por qué? Porque quiero honrar al Señor. La idea central de este pasaje es el siguiente, que cuatro jóvenes se propusieron seguir a Dios. Fueron grandemente bendecidos porque Dios honra al que le honra. Cuatro jóvenes se propusieron seguir a Dios y fueron grandemente bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios honra al que le honra. Integridad aquí muestra Daniel como líder de sus tres amigos. Y entonces le piden al jefe del Estado Mayor llamado Aspenaz, según el versículo 3, y le piden que no querían contaminarse con alimentos inaceptables. Verso 9 dice, ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor llamado Aspenaz le tuviera respeto y afecto a Daniel, un joven de 14, 15 años. Imagínense tal madurez en un joven. Pero le respondió, tengo miedo de mi señor el rey, que se llama el rey Nabucodonosor, rey supremo del imperio babilónico, hombre más importante en el mundo, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Un hombre con suma autoridad y cualquier cosa que iba en contra podría costarte la cabeza. No era alguien que fácilmente tomaba consejos o cambios. Él había dicho, estos jóvenes reciben tal comida y punto. Si se ven pálidos y delgados en comparación con estos otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandara a decapitarme. Ahora, yo propongo que Daniel ya le había dicho de su propuesta, que quería tomar agua y comer vegetales o literalmente legumbres. Y que el hombre dice, no, eso te va a hacer pálido y delgado. No voy a aceptar esa dieta. Porque luego el rey se va a enterar y yo voy a perder la cabeza. Y luego dice que Daniel habló con el asistente que había sido asignado por el jefe del Estado Mayor, por Aspenaz, para cuidar de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y él le dice lo mismo que le había dicho a Aspenaz. Ahora, este hombre, Aspenaz, jefe del Estado Mayor, o jefe de los eunucos, según lo que dice una traducción que es la Reina Valera, porque es posible que Daniel y sus amigos eran eunucos, pero no es seguro. Este hombre había dicho, mira, quiero ayudarte, te respeto y tengo afecto por ti. Eso dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había hecho así las cosas. Pero dice, yo no puedo ayudarte a ti. Sería de muy alto perfil tal cambio. Pero hagamos esto. Habla con ese otro hombre, que yo voy a ser encargado sobre ustedes y él les va a ayudar. Es entonces que este cambio se lleva a cabo. Ahora, en la Reina Valera dice que este hombre tenía un cierto nombre, pero según la traducción, en realidad era el mesero nada más. Era traducción correcta. No era un hombre con nombre, era solamente el mesero o el asistente que había sido designado. Es un detalle insignificante, pero para tomar en cuenta, no hay un nombre para él, pero en realidad el nombre destaca su posición, que era un mesero o un servidor para ellos, un esclavo. ¿Bien? Él había sido puesto para cuidar de estos cuatro jóvenes de Judá. Y él le dijo, Daniel, a este hombre, por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y de agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. Es muy sabio Daniel en decir, pruébanos, intenta. En vez de forzar sobre ellos, dice, ¿por qué no lo pruebas? ¿Por qué no lo intentas? Hagamos el intento para ver si realmente vamos a ser más pálidos y delgados. Ahora yo les voy a avisar algo. Daniel no era alguien que entendía sobre la comida muy bien. No era alguien que estudiaba la nutrición, ¿ya? Se ha demostrado claramente que las personas que están de vegetarianos generalmente son más pálidos y delgados. Y si no tienen ciertas combinaciones para crear proteína, van a ser sumamente pálidos, delgados y hasta pueden tener enfermedades crónicas y hasta muerte por consecuencia de su mala alimentación. El ser humano, después del diluvio, necesita carne, necesita proteína, y la proteína de la carne es mucho más eficaz que la proteína sacada de combinaciones de vegetales con arroz y cosas así. Otro detalle. Dice aquí vegetales, pero la traducción correcta debería decir legumbres. Y la palabra legumbres proviene en nuestra traducción en español de una palabra en hebreo que es difícil de traducir. Legumbres incluye vegetales con granos, como arroz, como trigo y otras cuantas legumbres. Y entonces, vegetales y legumbres se podría traducir más correctamente. Entonces, Daniel estaba comiendo más que solamente vegetales. Estaba comiendo también trigo, arroz y cosas así que estarían a la disposición de él. Así podría él cumplir, pero aún con eso, él saldría más delgado y más pálido. Entonces, ¿por qué es que Daniel era más fuerte, más saludable que los otros jóvenes? Porque Dios estaba con él, porque era un milagro. Cuando alguien lee este versículo y dice, ah, viste, tenemos que entonces ser vegetarianos todos. Incorrecto, te perdiste el punto, el pasaje. El pasaje está diciendo que es abnormal. Si tú comes esas cosas, vas a ser delgado y pálido, según el versículo 10. Pero la razón que Daniel y su amigo eran más fuertes y más robustos es porque Dios hizo un milagro. Ahora surge la pregunta entonces, si no es una enseñanza sobre el ser un vegetariano, el cual no aparece en ningún otro lado, entonces los adventistas aquí tienen un error, porque la Biblia en ningún lado dice que debemos ser vegetarianos. En realidad eso no se ve en ningún lado. Y Jesús mismo sabía comer carne y hasta hacía milagros con carne. Entonces no me digan esto de que, era porque Dios quería que seamos vegetarianos. No, incorrecto. Eso es una mala interpretación del pasaje. Entonces, ¿por qué eran alimentos inaceptables? Verso 8 al final. Una idea es, bueno, es porque no se tiene que tomar vino. El cristiano no debe tomar vino y no debe tomar chancho. Ok, no tomar vino. La Biblia expresa claramente que el vino no tiene nada de malo y que Dios ha creado la función de la fermentación y que es una bendición de Dios poder tomar bebidas alcohólicas. El pecado es el abuso de ciertas bebidas alcohólicas. La borrachera es un pecado. Y la borrachera en sí no es el pecado, tanto como lo que haces cuando estás borracho es el pecado. El vino en sí es una bendición de Dios, algo creado por Dios. Algo que Jesús tomó, que Noé tomó y le emborrachó. Algo que Sansón dice no tomar, específicamente solamente para él. Pero en general todos tomaban vino porque era saludable, era un producto natural y un producto bueno. Y Pablo dice a Timoteo, toma vino para el bien de tu estómago. Si era jugo de uva, ¿de qué bendición para el estómago tendría? Cualquier doctor te va a decir que el vino es lo que te va a ayudar. Jugo de uva no, ¿ya? El vino es vino, es vino. Es alcohólico. El pecado es el alcoholismo y la borrachera. Y más que todo eso, el pecado es lo que haces de borracho cuando pierdes el dominio propio. ¿Bien? Ok, entonces, el problema no es el vino. Entonces es por el chancho, según la ley de Moisés. Bueno, yo creo que Daniel podría haber no comido chancho, pero comer la carne y el pollo y el cordero, porque seguramente habían otras carnes disponibles. No iban a comer solamente chancho. Habían otros animales. Entonces, ¿por qué rechazaba él la comida en general? Bueno, la respuesta es esta. Esta comida, incluyendo el vino, para entrar al comedor del rey, eran ofrecidos a ciertos dioses. Y Daniel y sus amigos no iban a cometer idolatría por comer comida dada a ídolos. Y por honrar a Dios y no comer idolatría, pidieron comida directamente de la cocina que no había pasado por ese proceso. Y es posible que todos los animales y todo el vino ya había pasado por ese proceso cada vez que entraban a la cocina. Entonces lo que sobraba era solamente el arroz, las verduras y el agua, que no habían sido ofrecidos a ídolos. Entonces Daniel, ¿por qué no quiere comer esta comida? Era inaceptable porque había sido ofrecido a ídolos. Ahora, esto no aplica al Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento Pablo específicamente dice que podemos comer comida ofrecida a ídolos si queremos, porque al final de cuentas reconocemos que esto vino de Dios. Pero si va a ofender a alguien que yo haga eso, entonces no lo voy a hacer. ¿Ya? Judíos bajo la ley tenían que seguir esta ley. Y Daniel, por amar al Señor, por seguir su ley, él dice, no voy a comer esta comida porque ha sido ofrecida a ídolos. Entonces dice que el asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Verso 15, al cumplirse los 10 días, Daniel y sus tres amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales y legumbres en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. ¿Por qué? Porque era un milagro. Si tú pierdes este punto y te metes al legalismo de qué comer y qué no comer, has perdido el punto. Jesucristo dijo a Pedro, mata y come, bajando del cielo tres veces un montón de animales que él como judío llamaría inmundo. Y Dios le dice, mata y come. No llames inmundo lo que Dios llama sano. Esa ley ya no es para hoy, le decía Jesucristo a Pedro. Pero eso ya no te aplica a ti. ¿Por qué? Porque eres un cristiano, ya no uno bajo el judaísmo y la ley de Moisés. Mata y come carne. Pablo dice a Timoteo, toma vino. Entonces, obviamente la única alternativa es que toda comida yo puedo comer. Todo es aceptable. Ahora no todo me va a convenir. Ahora quizás no todo es tan saludable. Ahora quizás puedo excedir y tener glotonería. Pero la comida en sí no es el pecado. La vida sí no es el pecado. Es si yo excedo los parámetros que Dios ha puesto para mi propio bien. Entonces, así lo entendemos. ¿Por qué eran más saludables, más robustos, más fuertes? Porque Dios hizo un milagro. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran a Él. Eso dice 1 Samuel 2, versículo 30. Un gran versículo que quiero leer para ustedes. 1 Samuel 2, versículo 30 dice lo siguiente. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice, la segunda parte, sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que menosprecian. Honraré a los que me honran. Un gran versículo. Dios promete, los que quieren servir, honrar y seguirle a Él, Dios le va a bendecir a ellos. ¿Por qué era más robusto? Porque Dios honró su actitud de querer alabar a Dios y no a ídolos. Y Dios reconoció esa realidad y dijo, aquí está alguien que me quiere de corazón servir, amar. Dios ve nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestras motivaciones. A veces pecamos, pero Dios también ve el corazón. Y decimos, Dios, mira mi corazón y mira que yo realmente de corazón quiero honrarte a ti. Y Dios ve esa integridad y nos honra cuando quizás uno pierda un trabajo, una oportunidad por la integridad. Dios dice, está bien, si haces lo correcto, yo voy a preocuparme de ti y quizás aún te dé algo mejor de lo que te imaginas. Entonces, ¿qué está Daniel? Tres amigos. 3 años en el estudio, en otro lenguaje, otra cultura. Y ellos sobresalen. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Verso 17. A estos 4 jóvenes Dios les dio. ¿Por qué? Porque Él les honró a ellos, porque ellos le honraron a Él. Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel, por arriba de ellos, le dio la capacidad especial para interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, que eran 3 años, el jefe del Estado Mayor, llamado Aspenaz, llevó a todos los jóvenes delante del rey Nabucodonosor para ver quiénes iban a sobresalir y tener cargos importantes en el imperio de Babilonia, el imperio más grande del mundo. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. No uno, no dos, los cuatro. ¿Por qué? Porque todos estudiaban tan fuertemente. Probablemente, pero además de eso, Dios les había dado aptitud excepcional. Buenos estudiantes, pero también Dios estaba con ellos. De modo que entraron al servicio real, una posición muy importante. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigía sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. No solamente son mejores que todos los otros alumnos de su edad. Aquí jóvenes de 17 años tienen más sabiduría y juicio más equilibrado que todos en su reino. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Dice que Daniel permaneció en el servicio real en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro y luego se mudó a trabajar para el rey Ciro de otro imperio. Dice aquí la palabra de Dios que Dios les dio sabiduría e inteligencia. ¿Bien? Dice aquí que ellos tuvieron la habilidad para comprender cosas difíciles y también sabiduría. El conocimiento, el intelecto, para poder aprender, entender y poder comunicar lo que crees, es la definición de esto. ¿Bien? El conocimiento significa razonar, deducir y retener información. Razonar, deducir, retener información. Y también habla de poder comunicarlo a otros. Entonces, hablando de alumnos, eran excepcionales en lo que es la educación. Pero más allá de eso, tenían sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Cualquiera puede ser inteligente. Y saben que gente inteligente, pero sin humildad, son quizás las peores personas en el mundo. Realmente son una plaga terrible. Porque son creídos, arrogantes, egocéntricos. Pero ellos tenían inteligencia, conocimiento, además, sabiduría. ¿Qué significa la palabra sabiduría? Sabiduría significa discernir lo mejor con el conocimiento que tienes. Entonces, alguien para ser sabio, primeramente tiene que tener conocimiento, entender la situación y luego tomar la mejor decisión. A veces hay decisión entre lo malo, lo bueno y lo excelente. El sabio escoge lo excelente, lo sobresaliente. Y dice que Dios da sabiduría. Si a alguien le falta sabiduría, dice Santiago, pídale al Señor. El conocimiento cualquiera lo puede tener. Conocimiento de sobremanera es un regalo de Dios. La sabiduría solamente los hijos de Dios pueden tener. Hay gente muy inteligente que no es sabia. Gente destacada por su conocimiento, pero si no conocen a Dios y la palabra de Dios, no son sabios. La sabiduría proviene de la palabra de Dios y conocer la Biblia. Si tú quieres ser sabio, hermano mío, amigo mío, conoce al Señor, conoce su palabra y pide a Dios que te pueda dar sabiduría. La sabiduría no pertenece a los ancianos solamente y no todos los ancianos tienen sabiduría. Aquí un joven de 17 años que Dios dice que era sabio. Imagínense, tú quieres ser sabio, estudia, llénate de buen conocimiento, aprende la palabra de Dios, sé un autodidacta, esfuérzate y luego pide a Dios que Él te ayude a ser sabio y aplicar eso a tu vida para poder ser humilde y no ser un orgulloso, egocéntrico, arrogante, porque eso realmente es feo. Entonces, la gran aplicación, yo creo, aquí es que el estudio bíblico debe ser tomado en serio. Y después de haber estudiado, pide al Señor que también pueda moldear en ti un carácter de integridad, de hacer lo correcto delante del Señor en toda ocasión. Y también pedir al Señor sabiduría. Muchos quieren ser sabios, quieren tener integridad, quieren tener importancia en la iglesia, pero no tienen conocimiento bíblico. No tiene que ir a una escuela bíblica para ser inteligente en la palabra de Dios. Es una opción oportuna e importante si puedes, pero si no puedes, sé un autodidacta, esfuérzate, estudie la palabra de Dios, conócelo. Ustedes piensan que estaban aquí panchos, tranquilos, cómodos los tres amigos con Daniel. Yo le apuesto que por 3 años eran los mejores, más dedicados estudiantes que había. Y a eso Dios añadió su sabiduría y les dio una habilidad más para poder aprender más fácilmente. Entonces, no menosprecies el estudio de la palabra de Dios, que es crucial para poder llegar a ser sabio. ¿Estás tomando pasos para ser sabio? ¿Para tener buen conocimiento bíblico? ¿Para saber lo que dice la palabra? ¿Para conocer a tu Padre Dios y al Señor Jesucristo? ¿O estás ahí nomás lleno de la iglesia y escuchando mensajes que otros, no tomando apuntes, no esforzándose, no leyendo libros, no tomando la oportunidad de estudiar más? Espero que tú te desafíes a estudiar la palabra de Dios, como todos debemos hacerlo, autodidactas. Bueno, hemos estudiado Daniel 1, 8 al 21 con el tema, perdón, con el título Integridad, Conocimiento y Sabiduría. En el próximo tema miraremos Daniel capítulo 2, otro pasaje muy interesante. Y luego ya entraremos a la escatología, que es para mí la parte favorita del libro. Pero bueno, ya veremos esa parte cuando llegue. Estuvo con ustedes Christopher Matthews. Que Dios le bendiga mucho. Hasta la próxima.